Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
El viernes 11 de marzo comenzó una nueva era en Japón. Lo ha dicho el Nobel de Literatura, Kensaburo Oe, con enorme lucidez. Ese día fatídico, las fuerzas de la naturaleza, tan venerada aquí, desencadenaron un ataque sin cuartel contra esta nación, que necesitará años para recuperarse del golpe. Tiempo Internacional estuvo con la doctora Cecilia Onaha, coordinadora del Centro de Estudios Japoneses del IRI.
Utilizaría los mismos términos, porque más allá de la catástrofe y la total destrucción de ciudades como Sendai, una ciudad de una de las más importantes de la región de Tohoku del norte, y bueno, el accidente con las plantas nucleares representa para Japón un golpe muy fuerte, una sacudida que la naturaleza le da para quizá despertarlo de ese largo letargo que significó casi 60 años de posguerra, una posguerra signada por el rápido desarrollo, siguiendo el modelo exitoso que era a fines de la década de 40, que era los Estados Unidos, y ahora, bueno, durante estos últimos dos décadas, o sea, del 90 en adelante, en un estancamiento producto de ese rápido desarrollo, crecimiento, estabilidad, alto nivel de vida que había adormecido a los japoneses, ¿no? Fueron casi 20 años de estancamiento, como decía, y de buscar caminos y soluciones y salidas lo menos dolorosa posible, entiendo, en estas circunstancias, pero esto ya fue una especie de golpe de gracia. Tiene lo terrible, trágico, negativo, la cantidad de víctimas jamás vista en Japón. Se habla de que es de esta magnitud, es una catástrofe que hace 140 años no se vivía. Cuando se comentó, se dio esa frase en mi cabeza, lo primero que surgió era 140 años atrás, esa zona era agrícola, eran aldeas de campesinos esparcidos por un territorio bastante extenso, entonces se imagina, el daño puede haber sido mucho menor, pero ahora en ciudades pobladas con millones de habitantes, por supuesto que el golpe es mucho más fuerte, ¿no? Y dentro de la desgracia, la cantidad de refugiados, las limitaciones en las que está viviendo en estos momentos, con el agravante del clima, los japoneses ahora, bueno, tienen que empezar la reconstrucción, ¿no? Y eso los hace fuertes. Y ya hemos visto a lo largo de la historia las respuestas que ha dado Japón, siempre creativas, siempre de avanzada, siempre, bueno, brindando ejemplos.
los hechos internacionales más importantes analizados por docentes e investigadores del IRI en tiempo internacional.
La crisis nuclear de Fukushima se ha convertido en una preocupación internacional y reabre el debate sobre esta energía. ¿Cuál será la actitud del gobierno japonés en estos momentos?
Es también otro aspecto muy importante e interesante. Esto revela al mundo el gran problema de Japón. Su desarrollo económico se construyó sobre la base de la carencia de recursos naturales. El carbón fue en un primer momento su principal combustible, luego va a ser el petróleo, y el Japón vivió cimbronazos grandes como las dos crisis del petróleo en la década de 70, comienzos de los 80, y allí vio que no podía centrar todo su desarrollo económico en este tipo de combustible más, teniendo en cuenta los conflictos que se desatan periódicamente en la zona. De hecho, la intervención de Japón en todas las incursiones de Estados Unidos en la región tienen que ver con eso, asegurarse la fuente de abastecimiento. Una forma de terminar con esta dependencia era utilizar otras formas alternativas de energía. De hecho, están trabajando mucho en la energía eólica, en marina, etcétera, pero la nuclear es la que tienen más a mano y la que les proporciona con más seguridad, hasta ahora fue con más seguridad esa energía sobre la que se basa su desarrollo. He escuchado comentarios que alrededor del 70% de la energía de Japón proviene de esa fuente. Uno viendo los noticieros ahora japoneses se da cuenta, ¿no? También por primera vez quizá en la historia contemporánea del Japón hay cortes programados de luz. Una situación a la cual nosotros estamos muy acostumbrados, los japoneses jamás. Las empresas privadas de energía transmiten a sus usuarios la necesidad de cooperar con las víctimas y hacer frente a esta situación de esa forma, ¿no? Sacrificando parte de la comodidad. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno japonés? Bueno, no estoy en el tema de energía, así que no puedo hablar sobre el tema, pero indudablemente todos los esfuerzos que se están haciendo por tratar de controlar la situación y tratar de estabilizarla y, solucionar definitivamente el problema es para quizá no dejar de usar esa energía, porque por el momento es lo único que tienen asegurado, ¿no? Y mientras tanto seguirán con energías limpias buscando otras alternativas.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
気もなくて少しの思いも伝わらないまま、でいつも言えない張り裂けそうな思い、いつも聞けない溢れそうな言葉をいつか伝える、こんな風な私を
amenaza de radiactividad sobre Tokio, una de las ciudades más pobladas del mundo, con cerca de 35 millones de habitantes, impulsó a muchos a abandonarla. Esto podría convertirse en otra catástrofe humanitaria. ¿Cuáles son los efectos de la radiactividad?
Constantemente investigadores de la Universidad de Tokio están midiendo los niveles de radiación. Dos días no tuve la posibilidad de seguir las informaciones, así que bien no sé. Pero lo último era que se estaba siendo controlado, ¿no? Constantemente por los medios de comunicación masiva, la televisión, se dan noticias acerca de, bueno, ¿cuáles serían las medidas preventivas para tomar, para no ser contaminados? Las escuchamos y nos parecen un poco ingenuas algunas. Creo que se están poniendo todos los esfuerzos. Lo único que puedo decir es que cuando surgen situaciones de crisis, la población se organiza, se escucha a los que están investigando y trabajando, tanto en el área de la salud, de la medicina, como bueno, los técnicos que están trabajando en el control de las plantas, de las los problemas de filtración de material radiactivo, etcétera. Entonces, es confiar en los que saben, los que más tienen información, estudian. Sabemos que ellos están trabajando con seriedad porque se están jugando la vida día a día. No queda otra que confiar en ellos, ¿no? Así que, ahora, ¿qué impacto va a tener sobre Tokio? No nos llegan informaciones completas, digamos. También el gobierno japonés se cuida de no generar pánico, entonces eso nos lleva a desconfiar más quizá en las noticias o tener más cautela al escuchar las noticias. De hecho, esta mañana acabo de abrir un mail y un becario argentino de Japón que salió de nuestro centro de estudios japoneses, estaba estudiando en Tokio y fue evacuado, está en Osaka ahora, con otro argentino se encontraron que estuvo de visita hace poco. Eso, bueno, para mí es un signo de alarma, ¿no? Porque quiere decir que, bueno, de algún modo hay peligro. Y por eso se están sacando a los estudiantes extranjeros de la zona. Pero bueno, más allá de eso, Japón ha tenido o ha estado en la situación de ser el primero en sufrir un ataque atómico con las bombas. Y el tener que enfrentar esa situación. Pasaron ya medio siglo y hay todavía víctimas que siguen sufriendo de esas consecuencias, pero ha evolucionado mucho la medicina en el tratamiento de esto, por lo menos en la contención de esas víctimas. Y ahora es protagonista de un accidente nuclear de esta envergadura, así que es un nuevo desafío, ¿no?, para los japoneses. Y bueno, tenemos que esperar cómo avanza la situación, cómo se controla.
Tiempo Internacional desde 1998, analizando la realidad internacional en Radio Universidad, AM 1390.
¿Se ha implementado la ayuda en nuestro país?
Justamente el mismo viernes en que se produjo, el mismo día que se produjo la catástrofe, estuve en el Centro Cultural de la Embajada y fue la primera pregunta que le hice al personal, ¿no? Que si se estaba tomando alguna medida. En la Embajada del Japón, en cuanto a información, iba a concentrar toda esa actividad en el agregado cultural y en cuanto a ayuda iba a esperar del gobierno argentino que se organizaran, porque no había, o sea, era muy difícil, ¿no? Se tomaban iniciativas individuales, coordinar todo. Así que la idea era confiar la acción a nivel de gobierno a gobierno. Pero en el transcurrir de los días, empezaron a surgir iniciativas particulares de reunir ayuda y demás. Así que la colectividad ya está organizando una serie de eventos como para recaudar fondos y a través de la embajada japonesa. Yo diría de entrar en la página web de, por ejemplo, la Federación de Asociaciones Niponas en Argentina, que es una federación que nuclea a todas las asociaciones, clubes, instituciones vinculadas a la colectividad, de comunicarse con ellos y a través de ellos hacer. Funcionando en la Avenida Independencia 732 en Capital.
¿Cómo ves vos a los japoneses que están acá en contacto contigo, en el centro de estudios?
Justamente, en esos días ya habían arribado 5 chicos que están en el programa de intercambio. Por suerte, a ninguno tiene familiares directos involucrados en la crisis, en la catástrofe. Solamente, tenemos 2 estudiantes provenientes de la Universidad Kanda de Estudios Internacionales cuyo campus está ubicado en la prefectura de Chiba, o sea, es un poco más al sur un poco al norte de Tokio, pero un poco más al sur de la zona afectada directamente, pero está mirando a la costa y sabemos que los edificios de la universidad y demás recibieron daño. Envié un breve mensaje al coordinador en Japón, pero no he tenido respuestas. Entiendo que en estas circunstancias hay otras prioridades que estar contestando este tipo de mensajes. Pero en general, por el momento no tengo personas involucradas, salvo una miembro de la comunidad con el que tuve la oportunidad de trabajar, un expresidente de la Asociación Japonesa en Argentina, que está en Fukushima, está a 50 kilómetros de la planta de energía nuclear, pero está muy bien, me pude comunicar con él. Es médico, una persona ya muy mayor, pero que sigue trabajando activamente, ¿no? Atendiendo víctimas y demás. Está muy bien, así que viendo a ver qué medidas se pueden tomar y qué ayuda más efectiva podría darse desde Argentina, ¿no? Así que todos los conocidos, toda la gente vinculada al Centro de Estudios Japoneses, los becarios que están en Japón, uno a uno se ha ido reportando y nos han comentado que están bien, así que estamos tranquilos. De hecho, en la Embajada Argentina en Tokio, está un graduado de Derecho que está trabajando como personal de la embajada, que es Roberto Zuru, y él está atendiendo el tema de evacuación de argentinos, transmisión de información y demás. Así que también nos mantiene un poco al tanto, ¿no? De lo que está pasando allá.
La doctora Cecilia Onaja, coordinadora del Centro de Estudios Japoneses del IRI en Tiempo Internacional. La libertad solo para los que apoyan al gobierno, solo para los miembros de un partido, por numeroso que éste sea, no es libertad en absoluto. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de manera diferente. Rosa Luxemburgo, teórica marxista de origen judío.